vocación y mi una linda profesión que me gustó desde pequeña. He compartido, he dedicado mucho tiempo, la mitad del día, a mi segundo hogar, porque lo quiero y lo adoro. Lo hago por vocación, no es por el sueldo que nos da. Yo ahorita estoy cobrando menos de 200 bolívares quincenal. Ese es mi sueldo. Me duele porque es lo que a mí me gusta. Para eso estudié. Yo ahorita lo estoy haciendo en verdad, de corazón y por vocación.
Esta es la voz de una maestra de cuarto grado de educación primaria en el estado Zulia, una región ubicada al occidente de Venezuela, conocida por una riqueza petrolera que no se ve reflejada en las condiciones de vida de su población.
Siento impotencia viendo a veces las noticias que dicen que, por ejemplo, mírale el sueldo de los docentes, pero mira el reloj que tiene fulanito, los altos mandos de aquí, de políticos de aquí de Venezuela. Eso es una burla para el venezolano, cuando ni siquiera tenemos ni $20 al mes de sueldo.
A esta educadora la llamaremos Jenny, pues por temor a señalamientos, prefiere que su testimonio quede bajo anonimato. Sin embargo, su realidad representa a todo un gremio venezolano y otros trabajadores del sector público que exigen reivindicaciones salariales para vivir con dignidad.
A veces me pongo sensible con estas preguntas porque uno estudia, uno se prepara para poder cubrir nuestras necesidades en nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, pues.
Estás escuchando Libres e Iguales, temporada 3, episodio 1. Cada mañana, Jenny sale cargada de su casa con libros, cuadernos, polígrafos y marcadores. Viste un uniforme que la identifica como maestra y un par de zapatos que por el desgaste de los años pide ser reemplazado. Paso a paso, camina hasta Luz del Saber, un centro de educación básica que no tiene cerca, tampoco puertas ni ventanas, solo pupitres y unas pizarras improvisadas donde anotar las lecciones del día. El compromiso por formar a futuras generaciones mantiene firme a Jenny, a pesar de que su bajo sueldo y la creciente inflación en el país representen un desafío al que se ponga a prueba todos los días. Solo pensar en sus segundos hijos, como llama a sus alumnos, le da fuerzas para no desfallecer.
A mí me duele mucho porque en verdad yo casi 6 años estudiando esta linda profesión que viene siendo el pilar, la formación de cada niño, quien va a ser en un futuro el profesional en Venezuela. Yo ahorita, en este momento yo estoy trabajando porque es mi vocación, porque me duelen mis niños.
Jenny es licenciada en Educación Integral. Tiene una trayectoria profesional que supera los 16 años. Es docente tipo 3 y todo lo mencionado, de acuerdo a las tablas salariales del Ministerio de Educación en Venezuela, hace que un mes de su trabajo se valore en tan solo 458 bolívares, el equivalente a unos $18 estadounidenses. Esto mientras la canasta básica mensual en Venezuela se estima en $486.87, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el SENDAS FBM. Con estos datos en mente, es automático preguntarse, ¿cómo pueden cubrir sus necesidades básicas docentes como Jenny?
Gracias a Dios, mi esposo tiene un pequeño negocio informal que vende un poquito de víveres, un poquito de cada cosa, que gracias a ese negocio estamos comiendo. Bueno, por mi parte, yo compro unos pequeñitos, unos pasteles para poder sobrevivir, para poder mantener eso para la familia, pues, a los 4 hijos. Que a veces me piden unas gomas para el colegio y no lo tengo. Mi esposo me dice, mija, salte de eso, mija, ¿hasta cuándo vas a trabajar? Si no te están pagando nada, aquí producimos mal los dos, pero me duele porque es lo que a mí me gusta, para eso estudié. Yo ahorita lo estoy haciendo en verdad, de corazón y por vocación. Quisimos hacer la protesta, unirnos a la protesta, sin embargo, hubo un tiempo que nos unimos, como 15 días, pero yo veía la necesidad de los niños, de que ellos no me van a pasar al otro grado superior con un buen aprendizaje, y en verdad a mí me dolía ver a los niños así, ¿sabes? Dios mío, no, vamos a seguir otra vez, pero hasta si yo voy a necesitar un día para hacer una diligencia, por favor me lo dan. Los representantes me dijeron, maestro, usted es una excelente docente y nosotros nos acoplamos a lo que tú digas. Entonces ellos siempre están conmigo, no les quito ni un bolívar, no les quito nada, solamente colaboración cuando necesitamos, por ejemplo, un marcador, un bolígrafo, porque en verdad ya nosotros no podemos más. Todo esto lo tenemos que sacar de nuestro bolsillo, que no lo tenemos.
Somos honorables, con sueldos miserables. Somos honorables, con sueldos miserables.
Desde enero de 2023, el descontento entre maestros, trabajadores del sector público y personas jubiladas arreció y se volcó en una oleada de protestas en múltiples estados de Venezuela, que se ha mantenido hasta nuestros días, ante la necesidad de soluciones urgentes que no se vislumbran. Así lo destaca el abogado y secretario de Reclamos y Convenciones Colectivas de la Asociación de Profesores Universitarios, Eduardo Torres.
¿Cuál es la situación de los trabajadores, en este caso del sector público? Precaria. Precaria, y por ello están en las calles. Yo opino igual a muchos defensores de derechos humanos laborales, entre ellos Froilán Barrios, un dirigente reconocido a nivel nacional, y es que en Venezuela hay una destrucción del sistema de relaciones de trabajo. Esto es parte de la emergencia humanitaria inducida para ejercer control social sobre la población. En Venezuela estamos por debajo del umbral de los $2 mensuales diarios que tiene que tener una persona para estar por encima del umbral de la pobreza. Es decir, nos han empobrecido para ejercer un control social sobre el pueblo venezolano.
A pesar del compromiso y la entrega de los profesionales del país, estos valores compiten con no tener dinero suficiente para alimentarse adecuadamente o acceder a servicios de salud. De acuerdo con cifras de la Federación Venezolana de Maestros, más del 50% de los 370.000 profesionales activos han abandonado las escuelas desde 2017. A su vez, han señalado que buena parte se encuentra entre los más de 100 millones de venezolanos que han emigrado a otros países. Entre tanto, la deserción laboral de docentes continúa, pues se ven obligados a dedicarse a otras labores para aumentar sus ingresos. Para frenar esta situación es esencial la respuesta gubernamental ante las exigencias de quienes trabajan en el sector público. Así lo considera Eduardo Torres.
Venezuela cuenta con los recursos para no solo aumentar los salarios de acuerdo a lo que dice la Constitución para que la gente pueda vivir dignamente, sino que esa medida de aumento salarial tiene que ir acompañada de un conjunto de medidas que implican la producción en Venezuela, elevar los niveles de producción y de productividad con las inmensas riquezas que nosotros tenemos. Por eso se habla de diálogo tripartito, en donde quien esté al frente del gobierno y las instituciones del Estado en Venezuela, en principio tienen que rendir cuentas. O sea, necesitamos claridad por parte de quien gobierna en Venezuela, y en el diálogo tripartito, por supuesto, entra también el sector de los productores nacionales e internacionales en un proyecto de desarrollo nacional en donde los recursos que se invierten para la reactivación económica, por supuesto, tienen contemplado los aumentos de salarios para todos los venezolanos. Y finalmente, ¿qué colocamos los trabajadores? La fuerza de trabajo, la disposición a seguir desarrollando lo que necesite nuestro país para empujarlo hacia senderos de bienestar y de desarrollo.
El sueldo mínimo actual de Venezuela, publicado en Gaceta Oficial desde el 15 de marzo de 2022, se cifra en 130 bolívares al mes, es decir, unos $5, cuando un kilo de carne de res puede costar entre $8 y $10. Estamos hablando del salario más bajo de América Latina. En Costa Rica, por ejemplo, el sueldo mínimo se ubica en un equivalente por encima de los $600, encabezando la lista en la región, de acuerdo con datos recopilados por la periodista Mariana Pascuali para Estatista, un portal de estadística en línea. Mientras que en Colombia, a pocos kilómetros de Venezuela, este ingreso se ubica en más de $240. En el penúltimo escalón figura Argentina, con $189, y en último lugar, el sueldo venezolano, marcando una amplia brecha con los 16 países anotados en esta comparativa. Entre estos ejemplos, Eduardo Torres destaca el caso brasileño.
En el caso de Brasil, tenemos un salario de $250. Y fíjense, En el caso de Brasil, con un salario de $250, teníamos que la canasta básica en abril de 2022 estaba por el orden de los $157. Esto de acuerdo a un estudio del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos. ¿Por qué yo destaco esto? Porque teniendo Brasil, y así pudiésemos analizar otros de estos países, para quedarnos solo en América, pero si nos vamos a países europeos o países ya desarrollado, la diferencia en torno al costo de la canasta básica es mayor. Me refiero a que ganando en Brasil un trabajador $250, solamente gasta en la canasta básica, de acuerdo a este estudio, $157. Es decir, que no todo el salario de un trabajador es para la canasta básica. Digo esto porque en Venezuela es sumamente importante para aquellos que dicen que es mucho pedir de los trabajadores venezolanos lo que dice el artículo 91, un salario igual a la canasta básica. Incluso con los recursos, con las riquezas que se pueden generar en Venezuela, eso es un punto de partida. Es decir, que el trabajador venezolano pueda contar con un salario que le permita vivir con dignidad y que en principio el costo de la canasta básica debe ser ese referencial para la fijación de esos salarios mínimos.
Los 130 bolívares que fija el Estado se consideran una base de referencia para el ingreso de los trabajadores de la administración pública y hace gran contraste con los ingresos de quienes laboran en el sector privado, donde el empresariado ha optado por ofrecer mejores sueldos, la mayoría pagados en dólares. Sin embargo, a mediados del año 2022 se produjo un retroceso en los montos de los salarios dolarizados de hasta 6.6%, causado por la crecida de la inflación en el país, según cálculos de Bloomberg. Pese a ello, el sector privado es la opción más viable en medio del complejo escenario económico en el país.
Pienso que el salario actual no es suficiente. Si yo viviría por el salario que me pagarían por el gobierno, nada me alcanzaría para nada. Sin embargo, la empresa me paga mucho más que eso. Me pagan $120 mensual. Y no me alcanza para cubrir todas mis necesidades, porque yo por lo menos tengo a mi hijo en un colegio privado. Yo solamente gasto ahí $25 mensual, en donde queda el transporte, más el desayuno, almuerzo, cena y otras necesidades que tenga mi hijo. Y sin contar que se me enferma. Al momento de enfermarse también tengo que buscar dinero donde no tengo porque no me alcanza.
Ella es Oreni Chourio. Se desempeña como encargada de despachos en una empresa privada, también en la región zuliana. Gana 24 veces más que el sueldo mínimo estipulado por el Estado venezolano. Sin embargo, esto no es suficiente para todos los gastos que debe afrontar en un mes. Muchas veces a esta profesional le ha tocado sacrificar la alimentación adecuada en su hogar e incluso la frecuencia con la que su hijo de 5 años asiste a clases.
Para rendir el sueldo, primero pago todo lo que tengo que pagar, las responsabilidades de la escuelita, colegio y transporte. Ya con lo que me queda, porque con eso pago $65, ya con lo otro que me queda, que serían $55, gasto en comida. No compro carne, no compro pollo porque es bastante caro. Trato de comprar muchos granos, arroz. Y con respecto a los desayunos, es muy difícil porque no todo el tiempo pueden ver al niño porque a veces no tengo para darle un buen relleno en la arepa, pues a veces no tengo queso, entonces a veces me toca o que desayune aquí antes de irse al colegio o que él no vaya. Si no tengo queso y tengo azúcar y un poco de aceite, le hago unas supuestas mandocas. En la cena es lo mismo. Si en el momento de la cena yo veo que nada más queda un poquito de queso, bueno, el queso es para él, la arepa de la cena y lo que viene para el desayuno. Ya el otro día veo cómo hago y soluciono. Ya sea que mi hermano me ayude, pero de resto no me alcanza.
Historias como la de Soregni conforman buena parte de la situación actual de un país. La más reciente encuesta de condiciones de vida del venezolano en COVID, publicada en noviembre de 2022, muestra que la mitad de la población venezolana es pobre. Además, anota que los trabajadores públicos tienen un ingreso promedio de $113 al mes, mientras que en el sector privado, al que pertenece Soregni, oscila alrededor de los $149 al mes.
Contar con un salario digno en Venezuela es muy necesario, porque yo no me imagino ¿Cómo haría yo si no me pagan mis $120 mensual? Estuviera peor de lo que estoy ahorita.
Y es que el trabajo y, en consecuencia, recibir un salario digno es un derecho humano a través del cual se pueden satisfacer otros derechos fundamentales, tal como lo explica Eduardo Torres.
El salario digno, por supuesto, que también es un derecho humano. En principio tenemos que forma parte incluso de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es que tenemos el artículo 23, uno de los 30 artículos de esta declaración, en donde se lee en el primer numeral que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en el mismo y a la protección contra el desempleo. Y particularmente en torno al tema salarial, establece que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure tanto a la persona que trabaja como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. Esto desde el punto de vista formal de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ello yo tendría que destacar que el trabajo humano es el creador de la riqueza, es decir, es la fuente de la mano de obra de los trabajadores y de la parte también gerencial, porque ahí el trabajo intelectual, por supuesto, lo que aplicado a la naturaleza y a los recursos con que cuentan los países, genera las riquezas. Entonces tenemos el derecho, ¿verdad?, a esa riqueza que es producida colectivamente, por eso se habla del proceso social del trabajo, a beneficiarnos como sociedad humana de ese producto, de ese trabajo. De tal manera que yo creo que es un derecho, además, fundamental dentro de los derechos humanos, aunque todos tienen el mismo rango en lo que respecta a la producción de riqueza, es muy importante, porque a través del trabajo y de lo que a través de él logramos, que es las posibilidades, las riquezas, para hacer otros derechos como la alimentación, la vivienda, como lo es la salud. Es decir, si de manera organizada las sociedades producen lo que necesitamos y si hay una justicia social que permita que esa riqueza sea distribuida a través precisamente de la participación de todos, estaríamos hablando que a través del trabajo y su remuneración podemos satisfacer muchos de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal.
El clamor que une a trabajadores, profesionales, obreros y técnicos, así como pensionados y jubilados, es poder tener condiciones laborales óptimas y una reivindicación salarial que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Sueldos ajustados a la realidad económica del país, que haya una respuesta oportuna por parte del Estado y, sobre todo, vivir con dignidad.
Yo lo que pido es que me cubra mis necesidades básicas de mis niños. Cuando ellos me piden, mami, no tengo un mono, ya me queda pequeño, necesito comprarme otro, no sé, que si quiero arreglar la nevera me alcance. Eso es como echarle gasolina a un carro, que el carro anda. Eso es lo que yo espero para tener un mejor futuro para Venezuela. Que presten atención al paro, a la concentración, a la asamblea, como le quieran decir. Hay muchos maestros que no han ido a dar clases porque no les da para, aunque sea para un pasaje. No, y para alimentación, el docente también es madre, también tiene niños. Y hasta hay docentes que son madre y padre. Que Dios pueda ablandarle el corazón a esas personas, en verdad, que digan, Dios mío, sí, hay que mejorar el sueldo de este país para que pueda el país avanzar.
Bajo un sol que sale para todos, los profesionales, obreros, pensionados y jubilados del país continúan alzando sus voces y sus pancartas en las calles de diversas regiones de Venezuela. Porque con $5 no se vive en un mes, ni en este país ni en ninguna otra parte del mundo. Hay una exigencia resonando en las calles, hay consignas que hacen eco por un salario digno que reivindique el esfuerzo de quienes trabajan. Son voces que resuenan porque se trata de un derecho humano que se exige desde la esperanza, porque se espera humanidad del otro lado. Este fue el primer episodio de la tercera temporada de Libres e Iguales, el podcast de CODES, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Visita la página web www.codes.org. www.codes.org y sigue las redes sociales @codes, CODHEZ. Narración, Adriana González. Producción, Héctor Brito. Edición y montaje, José Luis Teherán. Esta fue una producción de CODES para reflexionar sobre realidades que nos atraviesan como ciudadanos latinoamericanos.